Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. El mundo.
Global carbon dioxide emissions climbed to a record high in 2018.
Las emisiones mundiales de dióxido de carbono alcanzaron un nuevo récord en 2018, poniendo al planeta en camino a enfrentar los efectos más catastróficos del cambio climático. Esta es la dura advertencia realizada por el Global Carbon Project en un nuevo informe que revela que las emisiones de carbono a nivel mundial crecerán 2,7% este año, bajo los objetivos establecidos en el Acuerdo de París de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 2015. El mundo debe reducir drásticamente sus emisiones para mantener el crecimiento de las temperaturas mundiales por debajo de 1,5 grados centígrados. El informe se hizo público al tiempo que se inició la conferencia sobre el cambio climático de la ONU en la ciudad de Katowice, en Polonia. Las siguientes son las palabras del renombrado naturalista y presentador de televisión Sir David Attenborough, hablando en la ceremonia de apertura.
Right now, we're facing a man-made disaster of global scale.
En este momento estamos de cara a un desastre a nivel mundial provocado por el hombre, una terrible amenaza en miles de años, cambio climático. Si no tomamos medidas, se aproxima el colapso de nuestras civilizaciones y la extinción de gran parte del mundo natural.
Much of the natural world is on the horizon.
Attenborough's warning came as the World Health Organization said in a new report.
La advertencia del naturista Sir David Attenborough en la ceremonia de apertura de la conferencia sobre el cambio climático que se lleva a cabo en la ciudad polaca de Katowice se produce al tiempo que la Organización Mundial de la Salud afirmó en un nuevo informe que el cumplimiento del compromiso asumido en el Acuerdo sobre el Cambio Climático de París en 2015 salvaría millones de vidas y evitaría gastos de cientos de miles de millones de dólares para el 2050. El miércoles, María Neira, de la Organización Mundial de la Salud, habló en Katowice, Polonia, y afirmó que unos 7 millones de personas mueren cada año solamente como consecuencia de la contaminación del aire.
If we want to protect health,
si queremos proteger la salud, si queremos asegurarnos de reducir drásticamente la cifra de 7 millones de muertes que tienen lugar cada año debido a la exposición a la contaminación del aire, debemos acelerar esta transición energética. Sabemos que habrá una transición, pero queremos decirle a los países, cuanto más tarden en hacer la transición, mayor será su responsabilidad ante las millones de muertes que tienen lugar cada año.
You will be responsible for the number of millions of deaths that are occurring every year.
Mientras tanto, el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, afirmó que el cambio climático es un asunto de vida o muerte para numerosas naciones y que los países más contaminantes no están tomando las medidas suficientes para cumplir con las metas fijadas en 2015 en el Acuerdo Climático de París. Esto tiene lugar solo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtiera en el único líder de la cumbre del G20 que se celebró en Argentina, que no firmó una declaración en la que se reafirmó el apoyo al Acuerdo de París. El año pasado, Trump anunció el retiro de Estados Unidos de ese acuerdo internacional.
En Canadá, un environmental group is launching a class action lawsuit against the government on behalf of the nearly three.
En Canadá, una agrupación ambientalista está iniciando una nueva demanda colectiva contra el gobierno en nombre de los casi 3,5 millones de residentes de Quebec menores de 35 años, quienes se considera que serán los más afectados por el cambio climático. La agrupación sin fines de lucro Environment Youth acusa al gobierno canadiense de negligencia grave por no tomar medidas decisivas para combatir el cambio climático. Una demanda similar se está abriendo camino en los tribunales estadounidenses, donde 21 niños y adultos jóvenes se enfrentan al gobierno federal. Mientras tanto, un nuevo informe publicado por la revista académica Nature reporta que la capa de hielo de Groenlandia está derritiéndose al ritmo más vertiginoso visto en siglos, a medida que continúan aumentando a niveles históricos los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera producidos por la actividad humana. Un equipo de investigadores internacionales advierte en el informe que no solo el derretimiento de Groenlandia comienza a elevar el nivel del mar globalmente, sino que la velocidad del derretimiento se está acelerando.
Medio Oriente.
El Programa Mundial de Alimentos afirma que algunos sectores de Yemen han comenzado a sufrir hambrunas. 73.000 civiles yemeníes se encuentran en peligro de morir por inanición, mientras la coalición liderada por Arabia Saudí, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, ha cortado las líneas de abastecimiento y diezmado la infraestructura médica y de saneamiento de Yemen. El anuncio se produce cuando la mitad de los 28 millones de habitantes de Yemen se encuentra al borde de la inanición. Estas son palabras de David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos.
Este informe es devastador. Muestra que nuestros peores temores son una realidad, de que las personas están muriendo de inanición en Yemen. Esta gente necesita nuestra ayuda y estamos en el lugar haciendo todo lo que podemos.
La severa advertencia se produjo al tiempo que representantes del movimiento rebelde Houthi se reunieron en Suecia para mantener negociaciones con miembros del gobierno respaldado por Arabia Saudí en Yemen, contando con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas. Es la segunda vez desde el comienzo del conflicto en 2015 que las partes contendientes se reúnen para discutir una solución política a la crisis. Las negociaciones fueron iniciadas mientras que el Senado de Estados Unidos se prepara para debatir una medida que restringiría el apoyo de ese país a la campaña liderada por los saudíes en Yemen.
CIA Director Gina Haspel briefed a group of senators Tuesday on the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi.
El martes, la directora de la CIA, Gina Haspel, brindó a un grupo de senadores un informe sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, ocurrido en el consulado saudí en la ciudad turca de Estambul. Tras la reunión, que se llevó a cabo a puertas cerradas, el senador republicano y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Bob Corker, afirmó en diálogo con reporteros que considera responsable directo al príncipe heredero de la corona saudí, Mohammed bin Salman. Bob Corker expresó:
I have zero question in my mind that the Crown Prince MBS ordered the killing.
No tengo ninguna duda de que el príncipe de la corona de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ordenó el asesinato y monitoreó el asesinato. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo y lo planeó con anticipación. Un jurado lo declararía culpable en 30 minutos.
In front of a jury, he would be convicted in 30 minutes, guilty.
Republican South Carolina Senator Lindsey Graham.
El senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, también condenó al príncipe de la corona saudí y denunció el manejo del caso que hizo el gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump. Lindsey Graham expresó:
MBS, the Crown Prince, is a wrecking ball. I think he's complicit in the murder of Mr. Khashoggi.
Mohammed bin Salman, el príncipe de la corona, es una bola demoledora. Creo que es cómplice en el asesinato del señor Khashoggi al más alto nivel posible. Creo que su conducta adoptada ante el asesinato del Khashoggi fue más que perturbadora y no puedo considerarlo un aliado confiable para Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Defensa James Mattis están siguiendo el camino trazado por el presidente. No hay un arma de fuego humeante que proporcione una prueba irrefutable, hay una sierra humeante que lo hace.
There's not a smoking gun, there's a smoking saw.
The smoking saw Graham is referring to is the bone saw that was.
La sierra humeante a la que se refiere el senador Graham es la sierra de huesos que presuntamente fue utilizada por los sicarios saudíes para desmembrar el cuerpo de Khashoggi el 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul. La directora de la CIA, Gina Haspel, dio el informe el martes, una semana después de que, según informes, la Casa Blanca impidiera que diera información sobre este caso a los senadores.
Mientras tanto,
newly released WhatsApp messages between slain Saudi journalist Jamal Khashoggi.
Se dieron a conocer mensajes de WhatsApp que el periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi intercambió con otro ciudadano saudí que se encuentra en el exilio. Los mensajes revelan la creciente desconfianza de Khashoggi respecto del príncipe heredero de la corona, Mohammed bin Salman, así como los planes de ambos para iniciar una campaña online contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen saudí. En un mensaje, Khashoggi escribió: los arrestos están injustificados y, lógicamente, no le sirven al príncipe saudí Mohammed bin Salman, pero la tiranía no tiene lógica. A él le encantan la fuerza y la opresión y necesita lucirlas. Es como una bestia de Pac-Man. Cuantas más víctimas se come, más víctimas quiere. Por otra parte, el activista saudí Omar Abdulaziz, que reside en la ciudad de Montreal, en Canadá, presentó una demanda contra la compañía israelí NSO Group, que, según afirma, fue contratada por los saudíes para hackear los 400 mensajes que mantuvo con Khashoggi en la aplicación de mensajería. Esta noticia surge al tiempo que el periódico The Wall Street Journal informa que la CIA cuenta con evidencias de que el príncipe de la corona saudí envió 11 mensajes a su asesor, Saud al-Qahtani, en los momentos en que fue asesinado Khashoggi. Se presume que al-Qahtani supervisó el asesinato del periodista en el consulado saudí en Estambul.
In the West Bank, Israeli forces killed a man during an overnight raid in the city of Tal Karm Tuesday.
El martes en Cisjordania, las fuerzas israelíes mataron a un hombre durante una redada nocturna en la ciudad de Tal Karm. Los medios locales informaron que Muhammad Havali, de 22 años de edad, era discapacitado y caminaba con la ayuda de un bastón cuando lo mataron a tiros. Aparentemente, las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia muestran a Havali alejándose de los soldados. Otro hombre resultó herido y 24 personas fueron detenidas en las redadas. Qatar anunció que planea retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como OPEP, después de más de 50 años de membresía. Desde 2017, varios de sus miembros, entre ellos Arabia Saudí, dejaron de comerciar con Qatar y han acusado al país de apoyar a los terroristas, después de que restableció sus relaciones diplomáticas con Irán.
Estados Unidos.
In Washington D.C., former presidents and top dignitaries gathered Wednesday for the funeral.
En Washington D.C., Estados Unidos, expresidentes y altos dignatarios se congregaron el miércoles para el funeral de George Herbert Walker Bush en la Catedral Nacional de Washington. El principal panegírico fue pronunciado por el hijo de Bush, George W. Bush, quien se refirió a su padre como un diplomático de habilidad inigualable, un comandante en jefe que alcanzó logros formidables y un caballero. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump asistieron al funeral y se sentaron en primera fila.
Bush fue elegido presidente de Estados Unidos en 1988 y se convirtió en el primer y único exdirector de la CIA en dirigir el país. Desde 1981 hasta 1989 se desempeñó como vicepresidente de Ronald Reagan. En su discurso de toma de posesión de la presidencia en 1989, prometió construir una nación más amable y generosa. No obstante, supervisó dos guerras durante su presidencia. En 1989, Bush invadió Panamá para arrestar al ex colaborador de la CIA, Manuel Noriega, en un operativo en el que murieron cerca de 3.000 personas. Un año después, Bush inició la Guerra del Golfo, después de que el líder iraquí Saddam Hussein invadió Kuwait. El ataque perpetrado por Estados Unidos devastó la infraestructura civil iraquí y causó la muerte de un número de civiles iraquíes que no ha sido determinado. 12 años después, su hijo, el presidente George W. Bush, atacó nuevamente a Irak. En el frente doméstico, Bush, padre, es recordado por muchos en la comunidad LGBT por su falta de acción en la década de 1990, cuando se desató la crisis del VIH-SIDA. Bush se negó a abordar el tema y a financiar programas relacionados con la educación y la prevención del virus, así como con su tratamiento farmacológico. Asimismo, Bush perpetuó la llamada guerra contra las drogas iniciada por Reagan, que criminalizaba desproporcionadamente a las personas afroestadounidenses, expresando: «Necesitamos más prisiones, más cárceles, más tribunales, más fiscales». Más recientemente, Bush fue acusado de manosear a varias mujeres durante sesiones fotográficas. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre la vida de George H. W. Bush.
In a sentencing memo filed Tuesday evening, special counsel Robert Mueller said he's not seeking.
En una recomendación de sentencia presentada en la tarde del martes, el fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, afirmó que no busca una sentencia de cárcel para Michael Flynn, ex consejero de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Alega que Flynn hizo una colaboración fundamental en la actual investigación sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos en 2016 y en al menos otra investigación. Grandes fragmentos de la recomendación fueron censurados, lo que indica que el equipo de Mueller continúa ocultando los detalles de los hallazgos de la investigación. La recomendación de sentencia también hace referencia a la cooperación de Flynn en otra investigación penal no especificada, cuyos detalles fueron censurados. Además, se espera que Mueller presente una recomendación de sentencia para el ex abogado de Trump, Michael Cohen. La semana pasada, Cohen se declaró culpable de haberle mentido al Congreso sobre el intento de Trump de construir un rascacielos en Moscú mientras se postulaba para la presidencia. En agosto, Cohen se declaró culpable de 8 cargos penales, entre ellos evasión de impuestos, fraude bancario y violaciones al financiamiento de campañas electorales.
In immigration news, BuzzFeed News reports an unknown imposter stole the online identity of.
En noticias relacionadas con la inmigración, BuzzFeed News informa que un impostor desconocido robó la identidad en línea de un destacado activista hondureño con el fin de organizar la caravana de inmigrantes que se convirtió en un tema central para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Partido Republicano en las elecciones de mitad de periodo de ese país. El activista Bartolo Fuentes afirma no haber recibido respuesta alguna de la red social Facebook sobre quién le robó su identidad o cuántos mensajes fueron enviados por la cuenta creada por el impostor. No obstante, la identidad de Fuentes fue aparentemente crucial para la sofisticada campaña que organizó la caravana de migrantes más grande de la historia, con la participación de cerca de 7.000 centroamericanos en su periodo de máxima actividad. El presidente Trump criticó la caravana, calificándola de horda de invasores, y usó el tema como una cuña para obtener apoyo para los candidatos republicanos. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, utilizó la caravana para arremeter contra Venezuela y los grupos de izquierda. El vicepresidente Mike Pence expresó:
"What the president of Honduras told me is that
lo que me dijo el presidente de Honduras es que la caravana fue organizada por organizaciones izquierdistas y activistas políticos de Honduras y que fue financiada por agrupaciones externas e incluso por Venezuela. Y el pueblo estadounidense, creo, se da cuenta de esto. Ellos no consideran que haya sido una caravana espontánea de personas vulnerables, sino que fue organizada por traficantes de personas y agrupaciones izquierdistas".
Esas fueron las palabras de Pence hablando en el canal de noticias Fox News. Esto tiene lugar al tiempo que Facebook es objeto de duras críticas por no impedir que Rusia y otros gobiernos extranjeros manejen cuentas falsas con el objetivo de influir sobre el electorado estadounidense.
En Texas, Salvador, una madre y su 4-year-old son have been reunited under court order 8 months after.
En el estado de Texas, una madre salvadoreña y su hijo de 4 años pudieron reunirse por resolución judicial 8 meses después de que fueran separados por agentes de inmigración en la frontera entre México y Estados Unidos. Ambos ingresaron al país a principios de este año en busca de asilo por haber sufrido violencia extrema y persecución, pero fueron separados al poco tiempo. Hace 4 meses fueron considerados no elegibles para reunirse debido a una supuesta orden de arresto activa en El Salvador. Informes recientes revelan que las familias migrantes aún están siendo separadas cuando ingresan a Estados Unidos, meses después de que un juez ordenó detener la política de tolerancia cero puesta en práctica por el gobierno de Donald Trump.
Mientras tanto,
Politico is reporting Homeland Security Secretary Kirstjen Nielsen has requested other cabinet departments.
El medio de comunicación Politico informa que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, solicitó a otros departamentos del gobierno que envíen oficiales civiles de los organismos de orden público a la frontera de Estados Unidos y México esta semana. El presidente Donald Trump envió unos 6.000 soldados a la frontera el mes pasado, pero a diferencia de lo que ocurre con las fuerzas militares, la acción de los oficiales de orden público no se vería restringida por la ley Posse Comitatus, que prohíbe que el personal militar cumpla ciertas tareas inherentes a los agentes civiles de orden público.
América Latina.
In Mexico, the new president Andrés Manuel López Obrador was sworn in Saturday.
El sábado fue juramentado el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Decenas de miles de personas se reunieron en el Zócalo, la plaza central de la capital, para homenajear al primer presidente de izquierda en varias décadas. En su discurso inaugural, López Obrador abordó temas relacionados con la seguridad y prometió acabar con la corrupción y la impunidad. Andrés Manuel López Obrador afirmó:
"Ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, estoy solicitando al Congreso, con carácter urgente, la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear, con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, una Guardia Nacional para realizar funciones de seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos.
López Obrador anunció que dentro de 2 años convocará a un referéndum para que los ciudadanos puedan decidir acerca de su permanencia en el poder durante el resto de su mandato. En su primer día en el cargo, López Obrador firmó un acuerdo con los líderes de los vecinos Honduras, Guatemala y El Salvador para la creación de programas de desarrollo regional destinados a disminuir la migración a Estados Unidos.
The New York Times is reporting President Trump's former campaign chair, Paul Manafort.
El periódico de New York Times informa que Paul Manafort, el expresidente de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó negociar un acuerdo con Ecuador para que ese país extraditara a Estados Unidos al fundador de la organización Wikileaks, Julian Assange. Según se informa, Manafort se reunió en 2017 con el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y discutió la posibilidad de que Assange, quien ha estado oculto por más de 6 años en la embajada ecuatoriana en Londres, fuera extraditado a cambio de una reducción de la deuda de Ecuador, entre otras concesiones que le haría Estados Unidos al país sudamericano.
El mundo.
The United States and Canada are continuing to refuse to say why a top Chinese executive.
Estados Unidos y Canadá continúan negándose a comunicar públicamente las razones por las que una importante ejecutiva china fue arrestada durante el fin de semana cuando su vuelo hizo escala en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Meng Wanzhou es la directora financiera del gigante de las telecomunicaciones Huawei e hija del fundador de la compañía, que recientemente superó a Apple como el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo. Desde el sábado, Meng ha estado retenida en Canadá a la espera de ser extraditada a Estados Unidos. China condenó al gobierno estadounidense por su vandalismo y su enfoque deshonesto y despreciable. La detención de Meng se produjo el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en Argentina con el presidente chino, Xi Jinping, para discutir sobre la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y China. La compañía Huawei ha sido acusada de violar las sanciones estadounidenses impuestas contra Irán y Corea del Norte, pero se desconoce si esa es la razón por la cual su directora financiera fue detenida. En más noticias relacionadas con el comercio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que dejará sin efecto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al tiempo que continúa presionando para que se apruebe el nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Los líderes de los 3 países de América del Norte firmaron el acuerdo en la cumbre del G20 que se celebró el fin de semana en Argentina, pero aún debe ser ratificado por sus respectivos gobiernos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, le otorgó a Rusia un plazo de 60 días para comenzar a cumplir con el Tratado de las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF por sus siglas en inglés, antes de que el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump siga adelante con su plan de retirarse del acuerdo. En el pasado, Rusia también acusó a Estados Unidos de no respetar el acuerdo. La retirada estaba prevista para esta semana, pero la canciller alemana Angela Merkel y otros líderes europeos habrían convencido a Estados Unidos de postergar el plan. El Tratado de las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que fue firmado en 1987, prohíbe la utilización de todo tipo de misil, ya sea nuclear o no nuclear, de corto o de mediano alcance. Muchos temen que la retirada de Estados Unidos del tratado podría impulsar una nueva carrera armamentística. La semana pasada, el periódico The Washington Post informó que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, firmó un memorándum en el que se ordena al Pentágono que desarrolle y despliegue misiles lanzados desde tierra lo antes posible.
France is gearing up for more mass protests this weekend. The political movement known as the Yellow Vest continues to draw.
Francia se prepara para más protestas masivas este fin de semana, al tiempo que el movimiento político conocido como los chalecos amarillos continúa ganando apoyo popular en todo el país. Las protestas comenzaron como una revuelta contra el aumento de los impuestos sobre los precios de combustibles fósiles aprobado por el presidente Emmanuel Macron, pero ahora los manifestantes están presionando para que se aprueben más de 40 demandas, incluyendo el establecimiento de una pensión mínima, la reducción de la edad de jubilación y reformas impositivas. Durante las protestas de los chalecos amarillos que tuvieron lugar el fin de semana pasado, 400 personas fueron arrestadas y 260 resultaron heridas, al tiempo que cientos de miles tomaron las calles. Las autoridades francesas sostienen que podrían desplegar vehículos blindados en París por primera vez en 50 años si los manifestantes llevan a cabo sus planes de construir barricadas este fin de semana.
In Spain, the far-right Vox Party won multiple seats in a regional parliamentary election in Andalusia.
El domingo, en España, el partido de extrema derecha Vox ganó numerosos escaños en la elección parlamentaria regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se trató de la primera elección exitosa para la extrema derecha en España desde que el país regresó a la democracia en la década de 1970, tras la muerte del dictador militar Francisco Franco. A principios de este año, Steve Bannon, el ex asesor del presidente de Estados Unidos Donald Trump, dio su respaldo a Vox y estuvo aparentemente asesorando al partido de extrema derecha. Vox hizo campaña con un programa electoral basado en políticas anti-inmigrantes y en contra del aborto, y ha causado la preocupación de muchos por el ascenso del populismo político de extrema derecha en España.
In Libya, 15 migrants died in a boat after spending 12 days at sea without.
En Libia, 15 inmigrantes murieron en un barco después de pasar 12 días en el mar sin comida ni agua, mientras que otros 10 migrantes sobrevivieron. Estas son las palabras de uno de los sobrevivientes, originario de Egipto. Ahmed expresó:
éramos 25 inmigrantes en un bote y partimos de Sabratá, la ciudad ubicada al oeste de Libia. Todo estuvo bien durante aproximadamente una hora, pero después el bote comenzó a funcionar mal. Estuvimos a la deriva unos 12 días, sin alimento ni agua, y murieron cerca de 15 personas. Solo quedábamos 10 cuando alguien finalmente nos vio cerca de la costa. Pasamos 12 días sin nada.
Tanto migrantes como agrupaciones defensoras de los derechos humanos han condenado a Libia por los graves abusos de los derechos humanos que comete contra los migrantes, entre los que se incluyen la tortura, el encarcelamiento y la esclavitud. El mes pasado, un grupo de más de 70 migrantes se negó a abandonar un barco anclado en el puerto libio de Misurata antes de que fueran retirados por la fuerza.
Turkey has issued an arrest warrant for Turkish journalist Can Dündar.
Turquía emitió una orden de arresto para el periodista Can Dündar por su presunta participación en las manifestaciones contra el presidente Recep Tayyip Erdogan que se llevaron a cabo en 2013 en el parque Gezi. Dündar es el director ejecutivo del prominente periódico Cumhuriyet, que fue galardonado con el Right Livelihood Award 2016, premio al sustento bien ganado en español, a menudo denominado el premio Nobel alternativo.
The United States is reestablishing a permanent diplomatic presence in Somalia nearly 30 years after it shut.
Estados Unidos está restableciendo su presencia diplomática permanente en Somalia, casi 30 años después de que en 1991 cerrara su embajada en la capital, Mogadiscio, tras el colapso del gobierno central del país en medio de una sangrienta guerra civil.
In Geneva, United Nations brokered talks open today.
En Suiza, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, comenzaron las negociaciones entre el Reino de Marruecos y el Movimiento de Liberación del Sahara Occidental, conocido como el Frente Polisario, destinadas a resolver el conflicto que perdura desde hace 43 años. Marruecos ha ocupado el Sahara Occidental desde 1975 y ningún país reconoce su soberanía sobre ese territorio. Miles de personas pertenecientes al pueblo originario del Sahara Occidental, el pueblo saharaui, han sido torturadas, encarceladas, asesinadas y desaparecidas por oponerse a la ocupación marroquí. Las negociaciones iniciadas esta semana también incluyen la participación de representantes de Mauritania y Argelia. Estas son las primeras negociaciones directas entre las partes desde 2012. Los saharauíes reclaman que se lleve a cabo un referéndum para resolver la situación del territorio. Democracy Now! Logró romper el bloqueo mediático impuesto por Marruecos e informar desde el Sahara Occidental.
In news from the Philippines, the founder of the independent news site, The Rappler,
La fundadora del sitio independiente de noticias, Rappler, regresó a Filipinas a pesar de haber sido emitida una orden de arresto en su contra por evasión de impuestos. María Reza se encontraba en Estados Unidos, en donde recibió varios reconocimientos por su trabajo en favor de la libertad de prensa. Tanto ella como Rappler fueron imputados por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en una acción que se considera un ataque contra la prensa. El lunes, Reza pagó la fianza, pero prometió seguir informando. María Reza expresó: No soy una criminal, he sido periodista toda mi vida. Continuaré responsabilizando al gobierno. María Reza se presentará ante un tribunal esta semana.
And in Canada, indigenous activists have been physically blocking the construction of the largest fracking project in Canada's history.
En Canadá, activistas indígenas bloquearon físicamente la construcción del mayor proyecto de fracking en la historia del país. Miembros del clan Unist'ot'en impidieron que los trabajadores de la compañía TransCanada Corporation ingresaran a su territorio el 20 de noviembre. El territorio, ubicado en la costa oeste de Canadá, se encuentra en el camino del oleoducto planificado Coastal Gas Link, cuyo costo estimado es de 4.700 millones de dólares. La semana pasada, TransCanada solicitó una orden judicial contra la comunidad indígena en un intento por obtener acceso a la tierra. Estas son las palabras de Freda Hewson, portavoz del campamento.
The project's going to impact our waters, our salmon, our berries, our medicines, and everything that is our critical infrastructure.
El proyecto tendrá un impacto en nuestras aguas, nuestro salmón, nuestras bayas, nuestras medicinas y toda nuestra infraestructura fundamental correrá peligro. Si el tribunal le otorga la orden judicial, la policía tendrá derecho a venir a allanarnos y sacarnos de aquí. Intentarían sacarnos de nuestro hogar, aunque no hayamos cometido ningún crimen. Solo estamos viviendo nuestra tierra. Nunca hemos cedido ni entregado nuestra tierra. Nunca la hemos perdido por un tratado ni por ningún otro medio. Y nunca hemos cedido nuestra facultad para tomar decisiones ante una entidad externa.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.